Gracias, Pastor Escudero, por esa presentación. Le agradezco de todo corazón por la oportunidad que me concede de poder dirigirme a la iglesia de Glendora en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Y también me uno al pastor felicitando a todos los padres. Mañana nos toca a nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad?, puedan apartar un tiempecito para nosotros. Es bien difícil cuando llega el Día de las Madres. Qué popular, ¿verdad?, es ese día, ¿no? Está difícil de opacar a las madres, ¿no?, en su día. Es bien difícil, son bien populares. Dicen que cuando una mujer decide casarse y se lleva a cabo la ceremonia matrimonial, todo mundo pregunta o todo mundo espera ver a la novia. Pero el novio, ¿verdad?, por allá parado como pingüino, ¿verdad?, en una esquina ahí, esperando que la novia llegue, ¿verdad? Y todo mundo quiere ver a la novia. Cuando ya han pasado unos meses, ¿verdad?, o en algunas ocasiones años, y la novia, ahora esposa, ¿verdad?, sale embarazada y tiene su bebé, todo mundo pregunta cómo quedó la mamá, cómo está la mamá, ¿verdad? Todos se preocupan por la mamá. Y cuando, ¿verdad?, los años siguen avanzando y el esposo se muere, ¿verdad?, todo mundo no pregunta, ¿verdad?, por qué murió el esposo, sino cuánto le dejó a la esposa. Así que está bien difícil superar, ¿verdad?, o pagar a las madres con su influencia. Pero bueno, mañana nos toca a nosotros. No se olviden, ¿verdad?, de poder apartar un espacio, un lugarcito. Qué lindo que esta tarde pues van a dedicar un tiempecito para recordar, para reconocer el trabajo, la labor de los padres. Les invito a inclinar su rostro para invocar la presencia de nuestro Señor. Él nos pueda dirigir en esta hora en el estudio de su palabra. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte el gran privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Hemos venido, Señor, para tener un encuentro contigo, no solamente para convivir con nuestros hermanos, saludarnos, reírnos juntos, pero sobre todo, Señor, hemos venido para, además de convivir con nuestros hermanos, tener un encuentro contigo. Es nuestro deseo, Señor, que al abrir tu palabra puedas hablarnos tú a través de ella. Que el mismo Espíritu que la inspiró sea el mismo, Señor, que nos hable, que nos instruya, que nos ayude a entender tu palabra en esta hora. Aliméntanos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Hace varios años atrás, ustedes lograron ver, ¿no es cierto?, estos anuncios. Fueron puestos en lugares estratégicos, en las autopistas. Yo recuerdo en el 91, viniendo desde del área de Carson para Anaheim, me encontré con 6 de estos anuncios en línea, uno tras el otro. Y lo, estos anuncios, ¿verdad?, están promoviendo o anunciando es bajar de peso. Es una cirugía que hacían. Ya ahora, ¿verdad?, ya estos anuncios no los ponen porque tengo entendido que terminaron siendo demandados. Pero lo que este anuncio en sí estaba promoviendo, estuvo promoviendo, es bajar de peso. ¿Cómo bajar de peso? El índice de obesidad en los Estados Unidos ha escalado a dimensiones jamás imaginadas. Es un problema bastante serio y debido a esto, pues muchos, incluyendo nosotros los adventistas del séptimo día, nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, llevar un régimen alimenticio saludable. Y debido a que muchas personas teniendo problemas con sobrepeso, las compañías, supermercados o fábricas, ¿no es cierto?, que producen alimentos, han incurrido en fabricar productos que sean light. Conocen ustedes esa expresión, ¿verdad? Bajo en calorías. Y ahí tenemos la mayonesa light, ¿verdad? Es una mayonesa que no es muy grasosa, le quitan, ¿verdad?, la grasa y entonces ya es una mayonesa y usted la puede consumir y no va a tener mayor problema. Está la leche light, la leche descremada. Tenemos también el queso light, tenemos el yogur light, es un yogur, ¿verdad?, bajo en calorías. Tenemos también el peanut butter light, tenemos el aderezo light, el dressing, ¿no es cierto?, que usted le puede poner en sus ensaladas y es muy bajo en calorías. Son productos en las grandes fábricas, las compañías productoras de alimentos producen el azúcar light también. Y los postres, ¿verdad? Light. Los postres que nunca faltan en nuestra mesa. De paso, ¿saben ustedes que los postres son bíblicos? Dice la Biblia, los postreros. Así que allí se menciona, ¿verdad?, los postres. Y ya hay el postre light. Eso también, ¿saben ustedes?, de que esto de light, viniendo hoy en el freeway, en el 210 hacia acá, allí vi la compañía que produce la cerveza Miller y también es light, ¿verdad? Miller Light, Budweiser Light, también ahora las compañías que promueven o que producen bebidas alcohólicas, ¿verdad?, también la tienen productos etiquetados que son light, o sea, usted los consume y no va a tener problemas con subir de peso. ¿Saben una cosa, apreciados hermanos? Esto yo pienso de en cierta forma, cuando usted lo maneja apropiadamente en consumir este tipo de alimentos bajos en calorías, está bien en cierta forma, ¿verdad? El problema es de que hoy en día esta idea, este concepto de consumir productos bajos en calorías, también se ha metido, este concepto, esta idea, se ha metido en la iglesia. A tal forma, apreciados hermanos, de que se habla hoy en día de un evangelio light. de una religión light, de llevar un evangelio bajo en calorías. La pregunta es, ¿qué hacen estas compañías que producen este tipo, verdad, de productos bajos en calorías? ¿Qué hacen para que sean categorizados o llamados o etiquetados light? ¿Qué hacen? Bueno, en esencia lo que ellos hacen es dejar ciertas cosas fuera y sustituirlas por otras. Eso es lo que hacen. Por ejemplo, productos, ¿verdad?, que tienen demasiada grasa, le ponen agua. Mi papá me cuenta, en su tiempo, yo creo de que eso se hace en muchos lugares, que él ordeñaba muchas vacas y entonces llevaba la leche, ¿verdad?, a entregarla en ciertas tiendas. Y entonces en ese lugar buscaban la manera de averiguar si la leche no le habían puesto agua. Porque muchos, ¿verdad?, para llenar el tambo, porque a veces las vacas no daban suficiente leche y tenían que entregar cierto número de botellas de leche, entonces, ¿qué hacían? Le agregaban agua. Y entonces ya esa leche estaba, ¿qué?, alterada. Ya tenía agua. Pues esto es lo que hacen, dejar ciertas cosas fuera y sustituirlas por otras. Menos grasa, más agua. Menos azúcar y más endulzantes artificiales. Entonces lo que hacen es dejar ciertas cosas fuera y sustituirlas por otras. Bueno, uno dice, bueno, esto es en cierta forma aceptable. Se puede tolerar, ¿no es cierto?, dentro de la fábrica de alimentos. Pero no es tolerable cuando hablamos de un gospel light. Y si no entendemos lo que gospel light quiere decir, evangelio sin calorías. ¿Será este concepto de alimentos bajos en grasas, alimentos bajos en calorías, será aceptable también dentro de la iglesia una doctrina light? ¿Una religión light, baja en calorías, será esto aceptable? ¿Qué piensan ustedes? No. Hay muchos cristianos que están buscando un evangelio light, están buscando un evangelio bajo en calorías. ¿Saben ustedes de que en el afán, y esto, verdad, no quiero meterme acá en problemas, porque algunos posiblemente lo vayan a ver en un ángulo, verdad, equivocado? Yo no me considero extremista. Yo abogo por un evangelio que sea equilibrado. Y pienso de que nuestras iglesias deben de buscar practicar un evangelio, no es cierto, que sea entero, no alterado. Pero hoy en día, ¿verdad?, como vivimos en una sociedad que está cambiando, entonces ya se dice, pero es que debemos de cambiar las estrategias, los métodos, hay que cambiarlos para poder alcanzar a nuestra sociedad, para poder alcanzar a los jóvenes, porque si no, los jóvenes se nos van a ir. Y entonces comenzamos a ofrecer un gospel light. Be careful. Tenemos que tener cuidado. ¿No creen ustedes que debemos de tener cuidado? Evangelio bajo en calorías. ¿Por qué? Porque pues se pueden atragantar, pobrecitos, ¿verdad? Si presentamos el evangelio entero, completo, pueden atragantarse, se pueden ofender y se pueden ir de la iglesia. Entonces, y donde se ofrece el evangelio entero, porque hay algunos, y no me equivoco en esto, que andamos shopping. Andamos buscando, ¿no es cierto?, en los malls, en los, ¿cómo se llaman estos?, en los centros comerciales. Hay tanto menú, ¿no es cierto?, hay tantas iglesias, y entonces algunos nos vamos church shopping. If you know what I mean. Church shopping. Para ver cuál me encaja, cuál me gusta. Y si escuchamos de que se está predicando un evangelio muy duro, a Jesús le pasó eso, ¿eh? Cuando Jesús hablaba y dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cuando él hablaba, ¿no es cierto?, con el evangelio como debía de ser, algunos dijeron, esto está muy duro de asimilarlo, y se empezaron a ir. Y Jesús se dirige a los discípulos y les dice, ¿qué, ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, mi desafío para ustedes como miembros de iglesia y como líderes, y me dirijo ahora específicamente a padres de familia, que son los sacerdotes ¿de dónde? Del hogar. Ustedes tienen una gran responsabilidad, y si ustedes no juegan su papel de sacerdotes, pues entonces la esposa tiene que hacer el papel de reina del hogar. Pero principalmente Dios hace a cada varón, a cada padre de familia, sacerdote del hogar. Y es necesario que los padres tomen en seriedad su responsabilidad y enseñen un evangelio entero. Un evangelio que sea completo, sin temor. La iglesia debe de predicar el evangelio entero. Y bueno, hay varios que están buscando iglesias donde se puedan acomodar, y si se predica, ¿verdad?, un evangelio entero, un evangelio fuerte, dicen, no, y no me gusta. El evangelio sólido se compone de gracia y obediencia. en ese orden, no a la inversa. Porque también debemos de tener mucho cuidado, Pastor Escudero, porque habemos algunos, ¿verdad?, en el afán de defender la ley de Dios, el sábado, el rudimento de la doctrina, enfatizamos ley, ley, obras, ley, obras, y nos olvidamos de la gracia. En ese orden debe de ser predicado el evangelio, y la iglesia debe de predicar el evangelio de gracia y obediencia, las dos cosas, y en ese orden. Pero hoy en día, debido a que la sociedad está bien permisiva, ¿no es cierto?, y todo es relativo, esa palabra la han escuchado, el relativismo, nada es absoluto, todo es relativo y depende de donde tú lo veas. De tal forma de que hoy en día, especialmente la juventud, ¿no es cierto?, que muy educados, la mayoría de los jóvenes ahora, ¿verdad?, y gloria a Dios por ello, ¿no?, terminan sus estudios universitarios. Y un buen número tiene su maestría. Pero tienen que tener mucho cuidado la educación que están recibiendo. Porque hoy en día, ¿no es cierto?, se nos educa de que nada es absoluto, todo es relativo dependiendo de cómo tú lo veas, dependiendo de los lentes a través de los cuales tú los veas. A tal forma que cuando tú hablas de pecado, ellos te van a decir: eso es relativo. Lo que es pecado para ti no necesariamente es pecado para mí, te van a decir. Si tú dices, y espero no meterme acá en problemas, si tú dices que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, ¿ok?, establecido por Dios, Adán y Eva, van a ver algunos que te van a decir: eso es relativo. Porque si un caballero le gusta a otro caballero y el otro caballero lo acepta y están de acuerdo, está bien, dice la sociedad permisiva. Pero el evangelio entero, el evangelio integral, no permite eso. No podemos sacarle, ¿no es cierto?, al evangelio completo que nos ha dado Dios de gracia y obediencia. No podemos sacarle, digamos, la obediencia, o nada más hablar de obediencia y sacarle la gracia, porque los extremos son peligrosos. Entonces hablamos de un evangelio entero, un evangelio, ¿no es cierto?, que presente la verdad de una manera entera y de una manera balanceada. ¿Cuál es el evangelio completo, entero? Ya lo hemos mencionado. Sólido, se compone de gracia y obediencia. Un evangelio lleno de gracia, pero sin obediencia, ¿qué pasa con eso? Deja de ser evangelio entero, ¿verdad? Pero esto es lo que hoy en día, ¿verdad?, se busca. En otras palabras, buscamos un evangelio que se acomode a mis gustos, a mis deseos. Y es ahí donde, padres de familia, nosotros debemos de regresar a las sendas antiguas y levantar aquello y ha sido tumbado y volver a poner, ¿no es cierto?, las normas, los principios en alto de manera balanceada, porque vuelvo a repetir, cuando nosotros nos centramos en pura ley, en puras normas y dejamos fuera la gracia, estamos en serios problemas. Ahora, cuando dejamos la obediencia y solamente enfatizamos, ¿verdad?, puro amor, pura relación, pura aceptación, y claro, Jesús me acepta a mí tal y como soy, con mis pecados, con mis tendencias, ya sea heredadas o adquiridas, pero Él me ama tanto que me transforma. Y Él me ayuda, ¿no es cierto?, para el que era borracho, ya no es borracho más. El que mentía, ya no miente más. El que era infiel, ya no es infiel más con su esposa, ni la esposa con su esposo. Hay un cambio, hay una transformación. Eso es gracia y obediencia, porque es la gracia en ti la que te transforma. Pero no podemos, ¿verdad?, decir, bueno, es que la gracia de Dios, el amor de Dios es el que a mí me limpia, me guía y Él me perdona. Y sí, te perdona, te limpia y te guía. Pero no puede seguir viviendo, no es cierto, una vida liberal. Debe de haber una transformación, debe de haber un cambio, un evangelio acomodado a los intereses de la gente que no quieren compromisos serios con Jesús, es un evangelio bajo en calorías. En otras palabras, y no estoy promoviendo las hamburguesas, pero cuando nosotros no queremos compromisos serios con Jesús, es como consumir una hamburguesa sin la carne en el medio. Y no estoy promoviendo las hamburguesas, ¿ok? Estoy hablando en términos que simbólicos, ¿no? Pero nosotros queremos, ¿no?, eliminar a aquellos que no nos gusta, aquellos que no se acomoda. No queremos compromisos serios con Jesús. Hoy en día los compromisos no nos gustan, ¿sí o no? No nos gustan. Y si no, pregúntenle a los caballeros, damas, pregúntenle a los caballeros. Cuando andan noviando, ¿no es cierto?, los caballeros buscamos la manera de no comprometernos. Y cuando la muchacha viene y le dice, I want my ring. What? Dice, what? I gotta go. No queremos compromisos. Y en el cristianismo, apreciados hermanos, Dios nos llama a hacer un compromiso con Él. La iglesia es su esposa. Nosotros estamos comprometidos con Él y Él no quiere compartirnos con el mundo. Pero allá andamos nosotros coqueteando, ¿no es cierto?, con el mundo. Y por eso la Biblia dice, os he celado, dice Dios. Dios es un Dios celoso en el aspecto de que no quiere que sea Él compartido. O tú, que no seas compartido. Un evangelio acomodado a los intereses de la gente que no quieren compromisos serios con Jesús. Un evangelio así. ¿Quién necesita un evangelio así? No transforma. Apreciados hermanos, Cristo es cordero, gracia, pero también es león, obediencia. Y esta imagen aparece en las escrituras, ustedes lo han leído, ¿no es cierto? Donde el mismo Jesús aparece como cordero, un manso cordero. Ese somete, ese sacrifica, esa es la gracia. Y a pesar de que somos pecadores llenos de inmundicia, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo murió por nosotros. Y eso está bien presentado allí en Éxodo 20 cuando se dio la ley. Allí está el evangelio de la gracia y el evangelio de la obediencia en el capítulo 20 de Éxodo. ¿Saben cuál es el versículo más importante del capítulo 20 de Éxodo? El 2. Cuando dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí el cordero está diciendo: yo te liberé, yo te salvé, así como estabas, esclavo, te liberé. Y entonces procede a dar su ley. Eso es gracia y obediencia. Cristo es cordero, es gracia, pero también es león. Noten ustedes cómo lo explica la palabra de Dios. El cordero es el que perdona y redime. El león es el que dice: vete y no peques más. El cordero es el que nos libró con su sangre de casa de servidumbre. El león es el que nos entregó su ley para que las guardemos y las pongamos por obra. Ahora, preciados hermanos, la ley de Dios no salva a nadie. ¿Me entienden? Nadie se va a salvar por guardar la ley de Dios. Dios te salva primero por gracia y te da la ley para que te vaya bien. El cordero es el que nos dice que por su gracia somos salvos, Efesios 2:8. El león nos recuerda el resultado de la gracia es la obediencia, Efesios 2:10. El cordero nos dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El león nos recuerda el que no toma su cruz y le sigue no es digno de él. El cordero nos dice que podemos ir a él tal y como somos cuando dijo: el y a mí viene no le echo fuera. Pero el león nos recuerda que debemos de ser transformados, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos hablamos, ¿no es cierto? Tú puedes venir a Dios o puedes venir a la iglesia just as you are. Sí, Dios nos recibe así como somos, o nuestras piltrafas o nuestra suciedad, pero una vez hemos venido a Él, Él transforma. Y la transformación viene de adentro hacia afuera. Porque es peligroso también, apreciados hermanos, engañarnos de que porque nos vemos, ¿verdad?, muy bien de afuera, ¿okay?, bien vestiditos, bien elegantes, sin joyas y siguiendo las normas, ¿verdad?, pero nada más de afuera, pero por dentro un carácter horrible, de crítica, de enojo, de rencor, no perdonamos. Y venimos a la iglesia y vemos a fulano: mejor me voy por el otro pasillo, ¿verdad? Y no saludo, ¿verdad? Aquel, bien bonitos, ¿no? Y ustedes leen allí, por ejemplo, en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Han leído ese capítulo? Hay una parte donde dice los huesos se juntan con los huesos y comienza y da forma y vuelve a ser un cuerpo. Pero no había espíritu en ellos, dice allí el pasaje. O sea que muchos de nosotros, los huesos pueden estar juntos, los tendones pueden estar allí, bien formaditos, bien elegantes, bien vestiditos, pero no hay espíritu en nosotros. Y eso es peligroso. ¿Verdad? Entonces el evangelio, apreciados hermanos, debe de ser gracia y obediencia juntos. Un cristiano que debido a que fue rescatado por el amor de Dios, en gratitud por lo que Cristo ha hecho por él, es un cristiano amoroso, un cristiano agradecido, un cristiano contento, un cristiano perdonador, un cristiano compasivo. ¿Sí? Porque es la gracia de Dios lo que lo mueve y le ayuda a ser un cristiano que practique la obediencia. No porque por la obediencia se va a salvar, sino porque es el resultado, ¿no es cierto?, de una relación íntima con Jesús. Eso es el cristianismo en el mero sentido de la palabra. Por lo tanto, apreciados hermanos, yo los invito a que hagamos de nosotros este evangelio que sea parte integral de nuestra vida, un evangelio completo. Y dejemos a un lado el evangelio light, el evangelio bajo en calorías. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes al cielo? ¿Quiénes irán a ir al cielo? ¿Van a ir a ellos solamente y han sido rescatados y limpiados por la sangre del Cordero? Pero también dice que van a entrar a ellos, dicen, y han seguido, no es cierto, las normas del reino, los principios del reino, como Dios lo ha prescrito, no como nosotros pensamos. Porque muchas veces ahora, apreciados hermanos, el cristianismo o relación con Dios lo hemos definido de manera personal. No como la Biblia lo describe, no como la Biblia lo define, relación con Dios. Se reduce a una definición personal. Y entonces ya se dice lo siguiente: a lo que a Dios le interesa es lo que tengo en mi corazón. Y eso es nada más entre Dios y yo. Cuando tú mencionas principios, cuando tú mencionas obediencia, eso es legalismo. A Dios no le gusta eso. Pero si no se trata de legalismo, es asunto de el cristiano y ha sido transformado y ha sido tocado por ese evangelio de gracia, tiene que vivir una vida, ¿no es cierto? Esté al estilo de vida en línea con el evangelio transformador. Y no porque por eso nos vamos a salvar, el que salve es Cristo, pero Cristo transforma, Cristo cambia. Gracia y obediencia van juntos. Y no estamos hablando de legalismos, estamos hablando de un evangelio bien equilibrado, lleno de gracia y lleno de obediencia. Apreciados hermanos, cuando nosotros entendemos este concepto de lo que la gracia hace, vamos a vivir vidas agradecidas, vamos a amar a nuestros semejantes, vamos a ser tolerantes con los demás, pero siguiendo las normas y principios, ¿no es cierto?, de un escrito está. Termino con esta historia de lo que es gracia. Me sucedió a mí. Me dirigía para New York a unas reuniones de coordinadores. Arrendé el carro y me dirigí al hotel. Cuando estaba llegando al hotel, me acordé que no me regresaron mi identificación, mi licencia de manejar. Se había quedado en la oficina donde había arrendado el carro. Llamé y me dijeron, sí, aquí está, venga por ella cuando se guste. Pero como ya estaba cerca del hotel y había manejado como unos 40 minutos, pensé, bueno, voy a estar 3 días nada más aquí en el hotel, no voy a salir por una serie de seminarios que íbamos a atender. Entonces dije, cuando regrese con el carro y lo entregue, ahí recojo mi licencia. El viernes en la mañana, mi avión salía a las 10:30 de la mañana. Como siempre sucede, uno apurado le agarra la tarde y iba yo volando en el carro para entregarlo y un policía me paró. Me ahorillo y no me dejó que me saliera. Era una salida así en curva, no me dejó, me dijo, stop right there. Y en la curva, ahí me ahorillo. Y se acerca el oficial y me dice, your license, please. Le digo yo, mire, la registración y la licencia. Le digo yo, mire, el carro es arrendado. Mi licencia se quedó en la oficina donde arrendé el carro. Así me dice. Y no tienes, me dice, alguna otra forma de identificación. Saco mi licencia de ministro y se la entrego. La mira. Ah, ¿eres pastor? Sí. ¿Y por qué ibas tan rápido? Le digo, es que, oficial, le digo, el avión va a salir, le digo, no quería perder el avión, en esencia, no quiero, I don't want to miss my plane, le dije yo. Me dice, ¿tienes alguna identificación contigo? Me dice, tenga tu nombre, me dice, y saco una tarjeta de crédito, y lo mira. Ah, muy bien. So, ¿tú eres pastor? Sí. Me dice, sir, escuchen, you don't want to miss your plane. No quieres perder tu vuelo, me dice. Te voy a escoltar al aeropuerto. Eso es gracia. Porque yo merecía que me pusieran, y es porque yo estaba violando las leyes. Todos nosotros hemos violado las leyes de Dios. Pero Dios el Cordero en su misericordia viene y por gracia, no es cierto, somos salvados. Allí yo comprendí y el hombre viene y me dice, yo estaba en una urba y del otro lado estaba la entrada de regreso al freeway. El hombre paró el tráfico, el oficial paró el tráfico de los carros que venían acá y me dijo, haz un illegal U-turn. Y así me dijo. Y él puso bloqueando acá y yo hice ahí, mire bien, así. Y hice el illegal U-turn y me metí al freeway de nuevo. Y ahí venía detrás de mí con las luces. Cuando llegué al lugar donde para entregar el carro, ¿qué creen ustedes? Estaba cerrado. Solo decía ahí, ponga sus llaves en el buzón y bye. Y mi licencia estaba ahí. Ahora en el aeropuerto también le piden a uno la identificación para tramitarle todo el boleto y todo. Allá voy sin licencia, la misma historia. Y Dios se manifestó con gracia. Cuando yo llego y me preguntan, le cuento la historia, y entonces el individuo le hace así a una dama allí muy distinguida y le dice, ven, le dice, ayuda al caballero, le dice, escóltalo, le dice, hasta la entrada allá donde le piden a uno el boleto, y ahí voy yo siguiéndola a ella. El montón de gente haciendo línea, y yo pasé así en el centro, yo como bien, ¿verdad? Bien galán, como decimos en El Salvador, bien galán. Y llegamos allá. Y miran, ¿verdad?, mi identificación. Ah, me dice, ¿eres pastor? Sí. Adelante. Eso es gracia. Dios, ¿usted cree que yo, habiendo experimentado eso, de ahí en adelante no soy más cuidadoso manejando? ¿O creen ustedes que porque el oficial tuvo gracia conmigo, ahora yo voy a pues aprovecharme y voy a quebrantar las leyes de tránsito? No. La gracia te mueve a la obediencia. La iglesia adventista ha sido llamada a vivir un evangelio lleno de gracia que te mueve a la obediencia. Debemos de ser un pueblo diferente, ¿no creen ustedes? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de comer, en todos los aspectos, el pueblo de Dios debe de ser diferente. No que por esas cosas merecemos entrar al cielo, no. Es porque Cristo te transforma y quieres que seas un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuántos queremos ser ciudadanos del reino de los cielos? Mantengan sus manos así en alto. Padre, aquí está, Señor, tu iglesia, la iglesia de Glendora, con las manos en alto diciéndote, queremos ser ciudadanos del reino de los cielos. Todos nosotros aquí presentes no calificamos, Señor, porque hemos quebrantado tus leyes, pero tu gracia ha sido suficiente. Y tú has pagado, Señor, nuestra desobediencia, tú la pagaste en la cruz del Calvario. Has derramado tu sangre por nosotros. Nos has rescatado. Has dado un gran precio por nosotros. Y nos has declarado justos. Gracias, oh Dios. Ahora, Señor, ayúdanos para vivir una vida de obediencia. Una vida que dé honra y gloria. El mundo sepa de que nosotros nos amamos unos a otros, que nos respetamos, porque desde aquí debemos de aprender cómo vivir en el reino de los cielos. Concédele, Señor, a tu iglesia, la iglesia de Glendora, tu bendición. Bendice a su pastor, el pastor Escudero, su esposa, sus hijas. Rodéalo, Señor, con tus brazos de amor. Síguele inspirando para que pueda pastorear, Señor, esta iglesia con ternura y con firmeza cuando sea necesario. En fin, Señor, gracias por el evangelio completo que tú nos has dado. Ayúdanos a no vivir un evangelio bajo en calorías, sino un evangelio entero, un evangelio lleno de gracia y de obediencia. Por el amor de Jesús lo rogamos todo. Amén. Amén.